Fue una pausa para la meditación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de esta semana en Café Digital. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta por Radio Martí.
Café Digital. Digital.
Existen síndromes que desafían la comprensión y conmocionan tanto a pacientes como a profesionales de la salud. Estos trastornos, a menudo raros pero impactantes, presentan desafíos únicos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune poco común, pero grave, y esta afecta al sistema nervioso periférico. Se caracteriza por la debilidad muscular progresiva que a menudo comienza en las extremidades y puede progresar hacia una parálisis total. Aunque su causa aún no se comprende completamente, se cree que una respuesta inmune anormal a infecciones virales o bacterianas desencadena el ataque a los nervios. Este síndrome destaca la complejidad del sistema inmunológico y la necesidad de tratamientos especializados para abordar sus manifestaciones. El síndrome de Down es uno de los trastornos genéticos más conocidos y estudiados, causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. Sin embargo, su impacto va mucho más allá de la genética, afectando una amplia gama de aspectos de la salud y el desarrollo. Las personas con síndrome de Down enfrentan desafíos únicos en áreas como el desarrollo cognitivo, la salud cardíaca y la función inmunológica. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de este síndrome, surgen nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y promover la inclusión en la sociedad. El síndrome del intestino irritable es un trastorno gastrointestinal crónico que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por síntomas como el dolor abdominal, hinchazón, gases y cambios en los hábitos intestinales sin una causa subyacente clara. Si bien su etiología exacta aún no se comprende completamente, se cree que factores como el estrés, dieta y la disfunción del sistema nervioso entérico se desempeñen en un papel importante en su desarrollo. Este síndrome ilustra la compleja interacción entre nuestro cerebro y el intestino y la necesidad de enfoques holísticos en su manejo clínico. El síndrome de fatiga crónica es un trastorno debilitante caracterizado por una fatiga extrema que no mejora ni con el descanso y que se acompaña de una variedad de síntomas como dolores musculares, deterioro cognitivo y problemas del sueño. Aunque su causa exacta sigue siendo desconocida, se cree que factores como el estrés, la disfunción inmunitaria y los desequilibrios hormonales puedan desempeñar un papel en su desarrollo. Este síndrome plantea desafíos significativos en el diagnóstico y el manejo clínico, y se destaca la necesidad de una mayor investigación para comprender sus mecanismos subyacentes. En todo caso, los síndromes médicos presentan desafíos únicos que ponen a prueba nuestra comprensión y capacidad para abordar la salud y el bienestar humano. A medida que avanzamos en la investigación y la práctica clínica, es fundamental seguir explorando estos enigmas médicos, desarrollando nuevas terapias y promoviendo la conciencia pública para mejorar la calidad de vida de quienes los padecen. En última instancia, es solo a través del trabajo colaborativo y la innovación continua que podremos enfrentar con éxito los complejos problemas de la medicina moderna.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. RM. cafedigital@gmail.com.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
En un estudio publicado en Nature Communications, un equipo internacional de investigadores dirigido por la Universidad de East Anglia sugieren que los sonidos de la primavera están cambiando y que los cantos del amanecer en Norteamérica y Europa son cada vez más silenciosos y menos variados. Para reconstruir los paisajes sonoros de más de 200.000 lugares en los últimos 25 años, los investigadores han desarrollado una nueva técnica que combina los datos de seguimiento de aves de la ciencia ciudadana con grabaciones de especies individuales en la naturaleza. El estudio llamado El declive de los pájaros pretende aumentar la conciencia con estas pérdidas de forma tangible y relacionable y demostrar su posible impacto en el bienestar de los humanos. Para reconstruir los paisajes sonoros históricos, se combinaron los datos de los recuentos anuales de las aves con grabaciones de más de 1,000 especies, una base de datos online de cantos y llamadas de aves. A continuación, se cuantificaron las características acústicas de estos paisajes sonoros mediante 4 índices diseñados para medir la distribución de la energía acústica a través de las frecuencias y el tiempo. Estos índices se basan en la complejidad del canto y la variedad de las especies que contribuyen, pero cuantifican la diversidad y la intensidad de cada paisaje sonoro en su conjunto. El canto de las aves desempeña un papel importante en la definición de la calidad de las experiencias en la naturaleza, pero la disminución generalizada de las poblaciones de aves y los cambios en la distribución de las especies en respuesta al cambio climático significan que las propiedades acústicas de los paisajes sonoros naturales probablemente estén cambiando. Sin embargo, no existen registros sonoros históricos de la mayoría de los lugares, por lo que necesitamos desarrollar un nuevo enfoque para examinar ese importante asunto. La marca Bose es conocida por sus sistemas de audio que funcionan realmente bien, donde quiera que los usemos, sea en nuestra casa, en una fiesta o bien en nuestro trabajo. Lo que quizás no sabes es que también crean grandes productos alternativos como auriculares. En este caso, nos topamos con la gran noticia de que Bose está intentando salvar tu matrimonio. Sí, así como lo escuchas. Los chicos de Bose se han centrado en crear unos auriculares que prometen hacer descansar más a tu pareja y que ésta no se sienta incómoda por los fuertes ronquidos que emites al dormir. Bose Sleep Buds es el nombre que reciben estos auriculares, que a diferencia de los normales, no están hechos para escuchar música, sino para hacer que duermas de una mejor manera, en otras palabras, para que descanses realmente. Al mirarlos, podemos llegar a pensar que se trata de simples audífonos para escuchar nuestra música favorita. Lucen muy modernos, y hasta pensaríamos que son audífonos inalámbricos que se conectan a algún tipo de Wi-Fi o Bluetooth. Sin embargo, no fueron creados para que escuches a Arjona, a Luis Miguel y mucho menos a Justin Bieber, sino que harán que puedas dormir de una manera como nunca lo hiciste antes. Los Bose Sleep Buds son audífonos creados para cancelar los ruidos externos. Sí, tal como lo escuchas, que al ponértelos anularán cualquier tipo de ruido que haya a tu alrededor, incluido el del molesto ronquido de tu pareja que te despierta noche a noche. ¿Quién no ha tenido que decirle a su pareja, estás roncando, deja de roncar, date la vuelta para que el ronquido finalizara y luego de unos minutos comenzara otra vez? Bose promete que con estos auriculares podrás bloquear cualquier tipo de ruido a tu alrededor, sean ronquidos, ladridos de perros o peleas de gatos. Incluso si vives cerca de una avenida muy concurrida o una zona céntrica, podrás cancelar el molesto ruido del tráfico. De seguro estarás pensando, ¿cómo podré escuchar el despertador si los uso? Pues todo está pensado por Bose, pues estos auriculares también incluyen un reloj despertador que oficiará de alarma según se programe. Al ser un proyecto revolucionario y donde no se sabe si tendrá éxito, Bose ha lanzado una campaña de crowdfunding y hasta el momento ya han recaudado cerca de $500,000, algo que sin duda les permitirá comenzar la primera partida de auriculares para dormir.
Café, café digital. Digital.
Sale muy mal. Me pones tan difícil disimular que no sé de qué hablar. Estoy tratando de esquivar cuando hablas de alguien más. Pienso que ha sido un año de mi padre y merecemos bailar. Si te vas.
verás que no me sobra sinceridad. Da media vuelta solo para observar tus piernas caminar. Estoy a punto de saltar. ¿Crees que podré aguantar? Pienso que ha sido un año de adrenalina. Merecemos probar. No sé si se acciona, si te vas a enredar. Cuando necesites descansar, en lo que buscas. Tengo un plan que va a sonar fatal y no te es universal, que al final nos va a doler igual. Nos va a doler igual.
No sé si funciona, si te
necesites descansar de lo que buscas. Tengo un plan que va a sonar fatal
y no te importará
que nos falta emoción.
Eso es universal,
que al final nos va a doler.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La inteligencia artificial ha emergido como una herramienta poderosa en la lucha contra las enfermedades infecciosas, permitiendo a los investigadores y profesionales de la salud anticipar y mitigar el impacto de pandemias a escala global. Desde la detección temprana de brotes hasta la modelización de la propagación de enfermedades, la inteligencia artificial está transformando radicalmente la forma en que abordamos los desafíos de la salud pública. Una de las aplicaciones más destacadas de la inteligencia artificial en la predicción de epidemias es la capacidad de detectar brotes de enfermedades infecciosas en etapas tempranas. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar grandes volúmenes de datos como informes de síntomas en redes sociales, búsquedas en Internet relacionadas con enfermedades y datos de vigilancia epidemiológica para identificar patrones y señales de alerta temprana que podrían indicar la presencia de un brote. Otra aplicación importante de la inteligencia artificial es la modelización de la propagación de enfermedades, que permite a los investigadores prever cómo se propagará una enfermedad en una población determinada. Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales, los científicos pueden analizar datos demográficos, movilidad humana, condiciones ambientales y demás factores para predecir la evolución de una epidemia y evaluar la eficacia de intervenciones de control. La inteligencia artificial también desempeña un papel crucial en la optimización de recursos y la planificación de respuestas rápidas ante epidemias. Los algoritmos de la inteligencia artificial pueden ayudar a los servicios de salud a asignar recursos de manera mucho más eficiente, identificar áreas de riesgo y hasta priorizar la distribución de vacunas y suministros médicos en función de las necesidades previstas. La inteligencia artificial también está siendo utilizada para monitorear la salud global y prever la aparición de nuevas enfermedades. Los sistemas de vigilancia basados en inteligencia artificial pueden rastrear y analizar datos de múltiples fuentes, incluidos informes de casos, resultados de pruebas de laboratorio y datos de movilidad humana, para así identificar tendencias emergentes y posibles amenazas para la salud pública. A medida que avanzamos en la era digital, la inteligencia artificial continuará desempeñando un papel fundamental en la predicción y prevención de epidemias. con el desarrollo de algoritmos más sofisticados, el acceso a datos en tiempo real y la colaboración global, la inteligencia artificial tiene potencial de transformar radicalmente nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la salud pública y proteger la salud y el bienestar de las poblaciones en todo el mundo.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Desde las melodías pop hasta los jingles de anuncios comerciales, todos hemos experimentado una canción que se queda grabada en nuestra mente durante horas, días e incluso semanas. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué algunas canciones son tan difíciles de sacar de tu cabeza? Pues la ciencia tiene algunas respuestas fascinantes que revelan los secretos detrás de este fenómeno aparentemente misterioso. La memoria musical es una faceta única de la mente humana que nos permite recordar y reconocer melodías y ritmos con asombrosa precisión. Esta capacidad se atribuye en gran parte a la estructura del cerebro y la forma en que procesa la información auditiva. Cuando escuchamos música, diferentes regiones de nuestro cerebro se activan para procesar la información auditiva. El hipocampo, una estructura cerebral crucial para la memoria, juega un papel fundamental en la codificación y recuperación de información musical. Las conexiones entre el hipocampo y otras áreas cerebrales como la corteza auditiva y el sistema límbico también influyen en nuestra capacidad para recordar música. Una de las razones por las que las canciones pegadizas son tan difíciles de olvidar es su estructura repetitiva. Los estribillos pegadizos, los ritmos consistentes y los patrones melódicos simples se quedan arraigados en nuestra mente debido a la frecuente exposición y repetición. Además, la combinación de elementos como la letra, la melodía y el ritmo pueden crear una experiencia auditiva altamente memorable. Otro aspecto clave que contribuye a la persistencia de las canciones pegajosas es su capacidad para evocar emociones. Las canciones que nos hacen sentir felices, nostálgicos o emocionados tienen más probabilidades de dejar una impresión duradera en nuestra memoria. Estas asociaciones emocionales refuerzan la conexión entre la música y nuestras experiencias personales, haciendo que sea aún más difícil olvidarlas. El contexto en el que escuchamos una canción también puede influir en nuestra capacidad para recordarla. Las canciones que escuchamos en momentos significativos de nuestras vidas, como en eventos especiales o durante épocas emocionales, tienden a quedar grabadas en nuestra memoria de manera más profunda. Además, las asociaciones con lugares específicos, personas o experiencias pueden fortalecer la conexión entre la música y nuestra memoria autobiográfica. Así que la próxima vez que te encuentres tarareando una canción pegajosa, recuerda que no estás solo. Es solo la fascinante interacción entre tu mente y la música.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Hacemos una pausa y en minutos regresamos a la segunda media hora de Café Digital.
Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you.
Rains down in Africa. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia. Pero un día, su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo: si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.